Bueno, siempre es bueno tratar de conocer los distintos sondeos de opinión, encuestas que justamente se trabajan desde algunas encuestadoras, de algunas consultoras, y en este caso podemos decir una de las palabras autorizadas. Estamos hablando de Gustavo Córdoba, de Suban y Córdoba Asociados. Está para charlar con nosotros de su último estudio. Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por llamar.
Bueno, Gustavo, sorprende cómo en esta última encuesta que han realizado la gente indica que prefiere que se eliminen las elecciones PASO.
Sí, a pesar de que creo que no es un sentimiento compartido por toda la dirigencia política, ¿no? Porque, a ver, hay que separar un poquito las cuestiones. Creo que si vos hoy te pones a pensar en la proximidad del año electoral y que el sistema electoral, de ser modificado, debería hacerlo con un alto grado de consenso, ya una parte o gran parte de la oposición se ha manifestado en contra. O sea que las posibilidades de que eso se produzca para el próximo turno electoral es más bien remota. Pero en términos de opinión pública, claramente, hay un 65% de argentinos que estaría de acuerdo con la suspensión de las PASO por distintos motivos, ¿no? Fundamentalmente económicos, y porque eventualmente la gente sabe que los partidos políticos, cuando llega el momento de definir las candidaturas, les queda mucho más cómodo el dedo que dejar que le elija la gente a los candidatos, ¿no?
Seguro, seguro. Bueno, también ven con buenos ojos el cambio de forma de votar, ¿no?
Bueno, eso es muy interesante, porque claramente hace rato nosotros habíamos hecho una serie de encuestas electorales donde la gente manifestaba el disgusto con la boleta sábana, básicamente porque terminás votando un montón de personas, un montón de gentes que no conoces, que no tenés idea de quiénes son ni cuál es su perfil. La famosa lista sábana son un aguantadero de candidatos desconocidos, ¿no? De sorpresas desagradables, casi siempre. Entonces, ante la propuesta de reemplazar la boleta sábana, la lista sábana, por los dos sistemas de boleta única que conocemos, en provincia de Córdoba o provincia de Santa Fe, que es la boleta única de papel, más allá de que en Santa Fe tiene unas particularidades que en Córdoba no la tienen, vimos con un altísimo grado de aceptación, casi un 80% de los argentinos nos respondió que está de acuerdo con reemplazarla, porque claramente, y en esto me paro del lado de la gente, lo que están diciendo, en otras palabras, es que la oferta de candidaturas de la política no es buena y que hay que buscar mecanismos para mejorarla, porque evidentemente ahí hay un problema que todavía la política no ha sabido resolver, ¿no? Fíjate, la sociedad ha evolucionado todo a partir, por ejemplo, del impacto de las nuevas tecnologías, las redes sociales, hemos evolucionado. Pero los partidos políticos siguen concentrando el monopolio de las candidaturas y cada vez más cerrado es ese espacio, ¿no? Así que eso es interesante.
En la oferta que hay de opciones para cómo votar, hay una que creo yo tiene reprobación de generalmente y cada vez que se lo pone de manifiesto o que se pregunta, que es el tema de la elección virtual, no virtual, sino aquellos que tienen que elegir con la tecnología, ¿no? Cualquier sistema que tenga la tecnología de por medio.
Bueno, yo creo que a pesar de que tiene un alto rechazo la idea de votar con voto electrónico, más del 60% dijo estar de acuerdo, digo, indudablemente que si lo comparás con la boleta única de papel, el voto electrónico genera un nivel de sospecha, ¿no? Y un incertidumbre mucho mayor. Y ahí allí radica el problema del voto electrónico, ¿no? Que no está claro cuál es el sistema, cómo es la fiscalización electrónica de ese voto, si queda registro o constancia del verdadero voto, si a través de un software se puede modificar. Lo central es que en el mundo, los países que tuvieron voto electrónico han dejado, como por ejemplo Holanda, Alemania, han dejado atrás el voto electrónico y han vuelto a la boleta de papel. Hay otros países como Brasil, por ejemplo, que tiene una larga experiencia de voto electrónico y la verdad que es un país que tiene... Es mucho más grande que nosotros en términos de población y es un placer ver que en una elección presidencial ellos a la media hora de cerrado el escrutinio ya saben quién es el presidente, ¿no? Eso también hay que tomarlo como un ejemplo de que a nivel masivo se puede trabajar también con un sistema electoral parecido al brasileño.
Gustavo, bueno, de este informe de Suman Córdoba y Asociados, quizás una de las cuestiones destacadas es que la gente no esquiva a la respuesta de lo que viene, ¿no? Que es un año electoral.
Claramente, a pesar de que, a ver, yo creo que la mayoría de la gente, cuando vos les preguntás cuestiones relativas a la elección legislativa, responde, porque bueno, estamos en un contexto especial, el coronavirus, ¿no?, la cuarentena, todo lo que nos ha pasado, la crisis económica. Ahora bien, cuando vos ves la agenda ciudadana, que está compuesta de reclamos tan potentes como el tema de la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la violencia, la salud, y comparás la agenda de la política, ahí te das cuenta del divorcio grande que hay hoy en la Argentina, ¿no? O la política habla de las candidaturas presidenciales del 2023. Pero faltan años luz, falta salir de esta crisis, falta la elección del año que viene, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta del esquema de prioridades discursivas de la agenda de cada uno. Sí. Ojalá la política se dé cuenta que hay ciertas cosas en ciertos momentos que hay que discutirlas hacia adentro, no hacia afuera. No es necesario transparentarlas tan fuertemente, ¿no? Porque evidentemente los problemas hoy son otros, ¿no? Ver, a ver qué candidato ponen para presidente en el 2023.
Seguro. Gustavo, bueno, ¿cambiaron los ejes de los problemas de los argentinos, o al menos hoy son más fuertes otras cuestiones a comparación de hace algunos meses? Esto viendo y analizando el estudio que hicieron ustedes, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la percepción tiene un componente de negación muy fuerte, porque están todos en torno a la cuestión del impacto negativo de la crisis de la cuarentena en general, ¿no? Uh-huh. Creo que todo se reduce a una cuestión que tiene que ver con perfil económico de los problemas, pero creo que el tema de sanitario, el tema de la cuarentena, el tema del coronavirus, no está registrado en su verdadera dimensión. Es como que la sociedad argentina ha negado que haya coronavirus, y es un error, creo, por lo que estamos viendo que está pasando en Estados Unidos, en Europa fundamentalmente, porque nosotros no estamos exentos de un rebrote, y además, a esta altura del partido no podemos decir que no sabíamos que no usar barbijo contagia, que no sabíamos que no tener distanciamiento social contagia, no sabíamos que juntarnos clandestinamente contagia. Uh-huh. Entonces, ahí es donde te digo que veo un componente de negación muy alto, ¿no? Más allá de que es lógico que la dimensión de los problemas sean lo que más le preocupa en el bolsillo de la gente también, ¿no?
Seguro. Bueno, ahí está la otra pregunta que teníamos agendada. Digo, las expectativas por una mejora en la economía son bajas, por lo que vemos.
Son bajas y también tiene una correlación con la idea de el rumbo en el cual va el país. Uh-huh. Que es una especie de combo, ¿no? Donde se evalúan las expectativas económicas, las expectativas políticas, el desempeño del oficialismo, de la oposición, de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y evidentemente estamos en un contexto negativo. Todos pensábamos que la cuarentena iba a durar muchísimo menos de lo que ha terminado durando, a pesar de que no la estamos cumpliendo, no la estamos ejercitando como debería ser, y es previsible que el panorama, cuando uno ve o levanta la vista, mira un año adelante, uno no encuentre elementos para pensar que vamos a estar mejor. Yo creo que vamos a tener un rebote económico, pero no estoy viendo con claridad tampoco cuál va a ser el alcance y si va a abarcar a la enorme cantidad de argentinos que cayeron en la pobreza, porque esa es la cuestión central. Uh-huh. Estamos ante la evidencia de que a nivel mundial la pandemia ha sido un fenómeno de tal magnitud que los ricos hoy son más ricos y los pobres son más pobres. Es decir, que ha atacado la pandemia una lógica de distribución de la riqueza y ha profundizado las diferencias y ha profundizado las brechas, digamos, entre ricos y pobres. Y estoy hablando de ricos, me estoy refiriendo al 0, o al 1% o al 2% de la población argentina, ¿eh? Uh-huh. En cambio, los niveles de pobreza, vas a ver, el año próximo vamos a estar en niveles récord, históricos, nunca vistos. Entonces, esto tiene que servir también como una especie de reflexión para la política, ¿no? De cuáles son sus prioridades. Uh-huh. O combatimos la pobreza y se ponen de acuerdo en políticas de Estado, o siguen con la cuestión electoral, que me parece que a todas luces hoy no deberían estar discutiendo eso.
Seguro. Para cerrar, Gustavo, así todo, la imagen del presidente tiene una alta aprobación todavía.
tiene una alta aprobación y por primera vez ha tenido un stop en la caída que venía sufriendo desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo desde el mes de abril. Y creo que en realidad nosotros hablamos de una mejora discreta, porque digo, mejorar un punto, un punto y medio, no es en realidad una gran noticia. Sí, la noticia es que dejó de caer. Y esto me parece que obedece a un cambio de actitud del gobierno nacional, que empezó a tomar con más firmeza algunas discusiones, algunas iniciativas, enviar el proyecto del aborto al Congreso. Más allá de sus resultados, parece que el gobierno entendió que no podía estar siguiendo tanto la agenda opositora y que tenía la necesidad de generar su propia agenda de discusión. Y eso se nota, y eso es lo que registra ese dato que acabamos de ver.
Perfecto. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por la atención y estaremos seguramente en contacto nuevamente.
Dale, muchas gracias a vos.
Gracias.
Ingresá a políticadesantafe.com y adherite al newsletter. Recibí información todos los días, exclusiva y actualizada.
Bueno, una vez más quiero invitarlos a escuchar los podcasts de Democráticamente, que lo pueden hacer a través de las distintas plataformas, Spotify o el canal de YouTube de políticadesantafe.com, y que vamos grabando con entrevistados también, de por allí con charlas más profundas de algunos temas, en este caso desde la política con una visión más de lo que va a pasar en el futuro. ¿No? Lo que va a pasar el próximo año del 2021 o cómo vienen trabajando las distintas organizaciones, los distintos partidos políticos. En esta oportunidad el podcast tiene que ver con alguien con quien queríamos hace rato charlar. Estamos hablando de Gonzalo Mancilla de Sousa, que es el actual presidente de la UCD Nacional. Él es de la provincia de Santa Fe, rosarino, pero es el presidente de la UCD Nacional. UCD que integra este movimiento del liberalismo argentino, en este caso que tienen como principales referentes a también el economista Esper, José Luis Esper, y a Milei, en este caso, que son los de alguna manera los más conocidos. Bueno, Gonzalo Mancilla de Sousa es el presidente de la UCD que se viene reuniendo y que viene teniendo un interesante armado, por lo menos lo que sabemos aquellos que estamos en contacto cercano con la política, un interesante armado, pero además viene creciendo también en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar una parte de lo que nos decía en este podcast Gonzalo Mancilla de Sousa. Insisto, que los invito a escuchar completa la entrevista en Spotify, en el Spotify de Democráticamente. También lo van a encontrar en la página web de democráticamente.com.ar y en el canal de YouTube de políticadesantafe.com. Escuchamos lo que nos decía Gonzalo Mancilla de Sousa con respecto a la posibilidad de la apertura que tienen de alianzas, de coaliciones, con quiénes vienen hablando. Bueno, esto nos decía.
Bueno, no sé hablar de límites, pero hay uno que es natural, ¿no? Que te podría decir que es todo lo que huela a kirchnerismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Después de nuestra construcción, Milei, por ejemplo, es una sumatoria que hemos hecho recientemente. Va a estar de candidato por la capital. Es una persona que nos había apoyado, pero no con esta forma ya de dedicarse a la política, como él manifestó, y de sumarse a ser candidato. Después, acá en la provincia de Santa Fe, estamos hablando con otros sectores de centro-derecha que no son grupos más que nada más que partidos políticos o están intentando ser partidos como grupos de Unidos, de Mejorar, grupos universitarios también, de la Universidad del Litoral, que están confluyendo con nuestro partido y nos van a acompañar el año que viene en las elecciones. Pero también puede que conversemos con otros sectores. Por ejemplo, hay nos une mucho esta identificación que tenemos en contra del aborto con la diputada Granata, con la cual yo he conversado personalmente, y la cual el año pasado me dio el apoyo como diputado nacional, y con lo cual yo personalmente y el partido estamos muy agradecidos, así que también puede haber algún tipo de confluencia con ello.
Perfecto. Bueno, Gonzalo, creo que hemos repasado varias cuestiones. Lo cierto es que, esto sí ya pensando en el cierre de la entrevista, lo cierto es que el liberalismo, podríamos decir, en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, viene en crecimiento.
Sí, decididamente. Lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos en las giras virtuales que hacemos, lo vemos en las solicitudes de afiliaciones que recibimos permanentemente en las páginas del partido, en nuestros emails. Así que, y aparte, esto es frontera afuera de Santa Fe también. Yo que monitoreo los distritos, la semana pasada estuve en Cuyo, estuve reunido con el presidente del Partido Demócrata Nacional en Mendoza, conversando sobre agrandar el espacio y todas estas cosas, y coincidimos en la mirada de que el liberalismo va a tener una presencia importante en las elecciones, apuntando a que alguna vez el Congreso tenga diputados auténticamente liberales, y también nosotros nos jactamos de decir en campaña lo que vamos a hacer en caso de llegar, cosa que otros o no lo dicen o dicen algo que después no hacen.
Bueno, llegamos al final del programa, de este programa número 32 de Democráticamente. Le pedimos, como siempre, que nos acompañen en las redes sociales, que allí van a tener la posibilidad de informarse de todo lo que ocurre en la política santafesina, en el diario digital politicadesantafe.com, y por supuesto pueden escuchar este programa en democráticamente.com.ar o a través de politicadesantafe.com también. Nosotros con Democráticamente nos vamos a reencontrar la próxima semana con mucho más. Quédense atento al diario digital, a las redes sociales, porque va a haber muchas novedades. Hay muchas novedades que van a surgir durante el fin de semana y en los próximos días en la política santafesina. Así que a estar atentos. Buen resto de jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.